a una jornada histórica, otro partido decisivo como cada partido que juegan, derribando mitos y prejuicios. Ellas son jugadoras de toda la cancha, apasionadas, aguerridas, informadas. Son futboleras, son periodistas, son mujeres, son goleadoras. Comienza el partido.
Históricamente, el patriarcado se sintió con la potestad de poder decidir sobre nuestros cuerpos. Si podíamos trabajar o no, qué trabajos podíamos tener, si ir a la universidad o no, casarnos y con quién, qué ropa usar, qué moda seguir, depilarnos y tantas cosas que nos impusieron y que un montón de tipos alrededor del mundo se sintieron y se sienten con la potestad de opinar y hasta decidir. Hoy en día hay un montón de niñas que quieren aprender a jugar al fútbol y sus padres no las dejan porque es de varón. O mujeres que tienen discusiones con sus parejas porque quieren juntarse con su banda de amigas a jugar a la pelota un martes a la noche. Estamos en contra de que digan qué cuerpos son de mujeres o de varones. De que nos digan si podemos o no jugar al fútbol. O cómo tenemos que comportarnos en la cancha o en la vida. Por eso, seguimos de cerca y formamos parte de todas las acciones de las mujeres para ganar derechos en relación a la decisión sobre nuestros cuerpos. Desde Goleadoras, esperamos ansiosas la votación para finalmente lograr en nuestro país una despenalización del aborto que garantice que sea una práctica legal, segura y gratuita.
Ellas son las mejores. ¿No las conoces? Deberías.
Nombre: Paula Belén Pareto. Apodo: La Peque.
Edad:
32 años.
Deporte:
Judo.
Nacionalidad:
Argentina.
Yo soy Paula Pareto, hago judo desde los 9 años y hoy tengo 28, así que hace bastante me dedico a esto, estoy en lo que es la selección nacional de judo.
La Peque fue campeona del mundo en 2015, medalla de bronce en Pekín 2008 y oro en Río 2016, con la que se convirtió en la primera deportista mujer argentina en ser campeona olímpica y además ganadora de 2 medallas en disciplinas individuales.
Señoras, señores, Peque Pareto es campeona del mundo y yo no puedo gritar mucho porque no entendería nada en el estadio, Juan.
Gritalo, Gonzalo, vale la pena. Las lágrimas de Peque Pareto, Paula Pareto, campeona del mundo. Impresionante combate de la Argentina. El título que le faltaba, el único. Era lo que le faltaba solamente a Paula para ser más grande de lo que es todavía con estos 48 kilos.
En agosto de 2015 se consagró campeona en el Mundial de Kazajistán al vencer a la japonesa Haruna Asani en la categoría hasta 48 kilos. En ese mismo año recibió el premio Olimpia de Oro a la mejor deportista del año. El 21 de agosto de 2016 fue elegida abanderada de la delegación argentina en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Río 2016.
En que es un sueño hecho realidad, en que son muchos años de trabajo. Mucha gente que está atrás de esto, un equipo muy grande y toda esta gente que vino, que la verdad que, perdón, pero me emociona. Intento no llorar, pero es muy difícil porque la emoción es inmensa, porque creo que se dio todo como un sueño, toda la hinchada que, de gente, de familiares, de amigos, de gente que no conozco, toda esa buena energía me llegó. Creo que la fe de todos ellos hizo que esto sea realidad.
A más de un año de su consagración, Paula dejó el judo para ponerse el guardapolvo y dedicarse a la medicina.
Pero asegura que el judo solo pasa a un segundo plano.
Ha llegado a pasar más de 12 horas diarias en el hospital de San Isidro. Si salía temprano, antes de las 20, entrenaba en el gimnasio y en el tatami del Senar. Y los jueves, día libre como doctora, le daba al doble turno. No cabe duda, Paula Pareto es una deportista todoterreno, es una goleadora.
Te invitamos a hacer una pausa y escuchar la siguiente canción. Ya volvemos con más goleadoras.
Llega el twist frenético de las fantásticas Pupés. Cuatro chicas que ejecutan con precisión un garage rock con fuerte impronta del estilo de los años 60. Rock and roll para bailar y sentirse en otro tiempo y lugar. Suelen hacer muchas canciones propias, pero también muchos clásicos de la época, como por ejemplo esta furiosa versión de Demolición, el gran hit de los Psychos, en el que se considera el primer grupo punk de la historia. Aquí, este ruidoso y hermoso cover de Demolición, a cargo de las fantásticas Pupés.
La pelota vuelve a rodar. Ya seguimos con goleadoras.
Nos metemos en un tema que duele y mucho. Los casos de violencia y abusos que sufrieron mujeres por deportistas profesionales argentinos. Hacemos este informe con la intención de visibilizar la gran cantidad de hechos, de no dejarlos pasar, y como un intento de echar luz a una realidad tan atroz. Este es el informe de goleadoras sobre abusos cometidos por deportistas argentinos. El exfutbolista de Boca y River, Jonathan Favro, está nuevamente en el medio de un grave escándalo. Fue acusado de otro caso de abuso sexual con una menor.
Acusado de abuso sexual con acceso carnal y agravado por el vínculo. Es decir, esa es la figura exacta.
La justicia argentina condenó hoy a 6 años y medio de prisión al futbolista Alexis Zárate por un delito de abuso sexual a una mujer en 2014. Pero la defensa del club Temperley insistió que es inocente y que hubo consentimiento en la relación.
Soy familiar, directa, de sangre. Alexis Joel Zárate Maldonado, a quien ustedes conocen como Alexis Zárate. El mismo domingo que pasaron los hechos, me enteré por una persona que me dijo: el Alexis se manda una cagada, me dijo. Y yo dije: ¿qué pasó? Me dice: abuso de una minita y estamos esperando que sea mayor de edad, porque si no, estamos hasta las bolas. Esas fueron las palabras que yo escuché. Y que su papá estaba viajando para solucionar el tema lo más rápido posible a Buenos Aires.
El campeón mundial de boxeo Carlos Monzón golpeó y arrojó desde un balcón a su esposa Alicia Muñiz el 14 de febrero de 1988 en Mar del Plata.
¿Qué cosas te ponen violento de una mujer?
Bueno, no, qué sé yo, hay cosas que no se puede decir en este momento, pero como decir, yo soy antiguo y a mí me gusta que mi mujer está conmigo, sabe vestida como yo quiero.
Que te obedezcan.
¿No? Claro.
O sea, que sos un machista.
Un machista, por eso te digo, soy antiguo y no me gusta que se haga montando las piernas y las piernas te montando a mí.
Florencia Medina quedó inconsciente luego de que su novio Iván Díaz, ex de Boca Unidos, la golpeara después de que ella lo encontrara en un hotel de alojamiento con dos mujeres.
Estamos junto a la señora Josefina, madre de Florencia, la joven agredida aquí en la ciudad de Clorinda. Señora, cuéntenos por favor lo sucedido.
Sí, yo te voy a contar lo que yo sé. A mí me llamaron a las 8:30 de la mañana del hospital diciéndome está su hija internada por una agresión de terceros. Me voy y la encuentro a Florencia desfigurada. Yo ahora leí el preventivo, por ejemplo, y dice que el hecho sucedió aproximadamente a las 5 de la mañana en el hotel alojamiento este, donde Florencia llega en compañía de un amigo de ella, de los que estaban en el boliche juntos, y al ingresar ahí le toma el cuello, la tira a la cama y empieza a castigarla por la ropa que ella trajo, por el estado en el que estaba, por lo que me dijeron los que la vieron. Tenía materia fecal en el cabello y también orina, y toda la ropa estaba con sangre y con materia fecal y orina.
En octubre de 1987, Héctor Bambino Veira fue denunciado por violar a Sebastián Candelmo, un adolescente de 13 años que le había pedido un autógrafo en la vía pública.
Porque mi hijo tenía 13 años, él tenía 40. Pero gracias a Dios que por lo menos lo ha juzgado, que él no es inocente. Porque él es un corruptor de menores. Porque él ha hecho abuso deshonesto. No es un delito de intentativa de violación. No, fue violación.
El martes 16 de enero, los jugadores de Boca Juniors, Edwin Cardona y Wilmar Barrios, fueron denunciados por Cintia Jiménez y Amanda Alayo por los delitos de abuso sexual, amenazas y lesiones leves.
El señor Cardona se enoja y dice que él quería que ellas hagan lo que él quería. ¿Te crees diva? Para algo te contratamos, dice Cardona. Las señoritas trataban de controlar la situación, pero ven que Barrios tenía una cuchilla en la cintura. Wilmar Barrios, una cuchilla en la cintura. Una vez que deja la cuchilla, empiezan a charlar tranquilos y en la situación de coqueteo, Barrios le da un cachetazo con la mano abierta en la cara y además le pega patadas a una de ellas, a la denunciante más precisamente.
Meses antes de que Ricardo Centurión se fuera al Genoa de Italia, Melissa Tosi declaró que el ex Boca le astilló 3 dientes e intentó asfixiarla.
Está en comunicación Melissa Tozzi, ya con nosotros, que es la denunciante.
El último episodio que hubo fue el martes, después de un cumpleaños que él vino, y vino agresivo y nada, me golpeó. Me ahorcó y me astilló 3 dientes.
Bárbara Segovia mostró en su cuenta de Facebook los golpes que le había dejado el actual jugador de Boca, Agustín Rossi, cuando eran novios.
Tuve que escuchar y leer más de una burla por no haber terminado con esto antes. Tuve que leer frases como, ni una loca menos. Si se mata como alguna vez amagó, hace feliz a más de uno. Cuando imagino que ellos también tienen madres, hermanas, sobrinas, primas. Que no les debe de importar si hoy son víctimas de violencia de género. O quizá los culpables también sean ellos. Tuve miedo de morir cuando me encerró en un departamento y me amenazó con una gilet en el balcón.
Y algo fundamental que dice en esta carta que ella sube es que fue a hacer la denuncia a la policía y prácticamente lo que le dijo la policía es que como era un jugador de Estudiantes de La Plata en aquel momento, era muy difícil de llevar a cabo esa denuncia.
Andrea Yadacía Márquez denunció el 15 de diciembre de 2017 a su marido Lucho González por intento de femicidio, asfixiándola y cortándole las muñecas.
Lucho González tentou me matar, acho que é a forma mais... Discutimos, tivemos uma discussão e ele tentou me matar.
Este informe no termina. Hacemos una pausa y seguimos debatiendo en Goleadoras.
La cordobesa Cecilia Grifa cuenta que un día de abril del 2017, luego de recibir un chiste machista en un grupo de WhatsApp, le brotó esta canción, que surgió de ella casi sin poderla detener. Pero pensar que nos queremos fuertes, tal el nombre de la canción, es solo la reacción a esa humorada delirante, es minimizarla, es no entender el contexto, las noticias diarias sobre femicidios, la desigualdad, no empatizar con el dolor, el miedo, la bronca, la fuerza, el coraje. De todo eso y mucho más, y mucho mejor, canta Cecilia Grifa. Este año, en el marco del 8M, se realizó una nueva versión de este mismo tema, pero esta vez por artistas mendocinos como Paula Neder y Mariana Paraguay. Pueden encontrar ambas versiones en YouTube. De nuestra parte, elegimos esta, la original, tan fuerte, conmovedora y movilizante. Cecilia Grifa canta Nos queremos fuertes.
Ser ya tantas menos, la bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro, no quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste, al patriarcado le convengo temerosa y triste, basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos, nos creen inferiores, siento su desprecio, piensan que pueden ponernos un precio, nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan. Nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse.
Fuertes.
Hay que encontrarse, reconocerse.
Nos queremos vivas, nos queremos fuertes.
Me duele en el cuerpo ser ya tantas menos. La bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro. No quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste. Al patriarcado le servís atormentada, triste. Basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos. Nos creen inferiores, siento su desprecio. Piensan que pueden ponernos un precio. Nos tratan de putas, de brujas, de locas. Nos violan, nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse.
Nos queremos vivas, nos queremos fuertes.
Hay que encontrarse, reconocerse.
Nos queremos vivas, nos queremos fuertes.
Es momento de dominar el partido. Goleadoras sale a ganar.
Seguimos con este informe sobre la violencia sufrida por mujeres por deportistas argentinos.
Yo
Jonathan Favreau está detenido en México a la espera de su extradición a nuestro país para ser juzgado por el delito de abuso de menores.
Favreau estuvo detenido en México y este jueves fue trasladado en carácter de extraditado aquí a la Argentina. Y en el interín se presentó otra denuncia de abuso, esta vez de una nena que vive en el Paraguay. Recordemos que Favreau es nacionalizado paraguayo y se trata de una nena de 5 años.
Alexis Zárate, condenado a 6 años y 6 meses de prisión por violación. Actualmente en libertad a la espera de que la condena sea firme. Se fue del país para jugar en Letonia. Fue Zárate quien había pedido poder continuar con su carrera como futbolista mientras se definiese ese proceso. Al cierre de la edición de este podcast, el Tribunal Oral Criminal 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora le ordenó a Alexis Zárate retornar al país para aguardar el pronunciamiento de la Cámara de Casación Penal bonaerense y, en caso de que la condena quedara firme, deberá ir a prisión.
Condenando a Zárate Maldonado, Alexis Joel, cuyas demás circunstancias personales lucen en el inicio de la presente, a la pena de 6 años y 6 meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal.
Acordate que Alexis Zárate fue el reclamo de hace pocos días, se había ido a jugar a Letonia.
Sí.
Sí, volvió la semana pasada, se puso a derecho con la justicia. Igualmente, él había informado cuando se fue a jugar allá por febrero de que él iba a estar en Letonia hasta el 10 de mayo y la justicia le dijo no. Sométase, póngase a derecho antes de que se conozca el fallo. Bueno, se conoció finalmente el fallo de casación, confirmaron los 6 años y medio de prisión y sin embargo el juez del Tribunal 1, Tribunal Oral 1 de Lomas de Zamora, Fernando Bueno, dice que esto no le alcanza para que sea detenido y va a esperar a que la Corte de la Provincia defina la situación de Alexis Zárate.
Carlos Monzón fue condenado a 11 años de prisión por homicidio. Ya en la cárcel, obtuvo el beneficio de las salidas temporarias por cumplir con las obligaciones impuestas por la ley. El 8 de enero de 1995, en una de esas salidas, cuando volvió a la cárcel de Las Flores, en Santa Fe, tuvo un accidente automovilístico y perdió la vida. Un año más tarde, se inauguró un monumento en su memoria, de más de 3 metros, en la costanera oeste santafesina. Hoy, a 30 años del femicidio de Alicia Muñiz, continúa allí.
Y la placa que han colocado justamente en el monumento que le han hecho a Carlos Monzón aquí en la costanera santafesina, la placa se alusión a que Carlos Monzón, campeón mundial y femicida.
Iván Díaz fue detenido y liberado en el acto. Actualmente es mediocampista en el MSK Žilina en la Superliga de Eslovaquia.
Yo estuve de acuerdo en que se haga público porque también es una forma de proteger y también es una forma de que se concientice la sociedad. Yo le decía a la gente de los medios que realmente a mí no me sirve que Iván esté preso. A mí me sirve que Iván esté haciendo un tratamiento para que esto no suceda nunca más. Porque hoy es mi hija, mañana puede ser otra persona.
Héctor Bambino Veira. El juez Eduardo Albano, el 4 de abril del 1988, condenó a Veira a 4 años de prisión por tentativa de violación y promoción de corrupción de menor. La medida fue apelada y pasó a la Sala 6 de la Cámara del Crimen, que el 30 de agosto del 91 lo sentenció a 6 años por violación de un menor. El Bambino, que era técnico de Vélez, ingresó el 4 de octubre a Devoto. El 8 de septiembre de 1992, la Corte Suprema de la Nación, luego de recibir la apelación correspondiente, decidió recaratular la causa como intento de violación y le redujo la pena a 3 años. Como Veira ya había cumplido más de un tercio de la condena, quedó en libertad condicional el 17 de septiembre por decisión de Albano. Las fuentes informativas de la época reflejan que la amistad entre Carlos Menem y Héctor Rodolfo Vieira podría haber influido ante la justicia para lograr la libertad.
No contribuye a la buena vida comunitaria que Veira haya tenido la vida que tuvo después de haber violado a un chico de 13 años.
Edwin Cardona, actual jugador de Boca, quedó desafectado de la denuncia. Wilmar Barrios, actual jugador de Boca, fue acusado por Cintia Jiménez por lesiones leves que quedaron acreditadas a la espera de una resolución judicial.
¿Tema de la causa cómo avanza?
No sé, se lo digo, no sé en qué está. La jueza
jueza sabe que está. Yo mi verdad se la di a la jueza. A mí nadie me violó y eso lo quiero recontraaclarar. En ningún momento yo denuncié abuso sexual ni violación. Yo eso, para nada. Lo único que yo me denuncié fueron maltratos. Lo único que yo tengo son pidiéndome disculpas por los maltratos.
Ricardo Centurión. Por la denuncia de violencia contra su exnovia, el jugador no podría salir del país. Además, se determinó mantener la orden de restricción perimetral. Sin embargo, meses después, firmó contrato con el Genoa de Italia. Actualmente juega en Racing.
Melissa Tosi es la... Bienvenida, Melissa. Gracias por él. La ex de Centurión. ¿Son la ex de Centurión?
Sí.
¿La frase esa, vas a ser mía o no vas a ser de nadie?
Todo el tiempo.
Todo el tiempo te decía, vas a ser mía o no vas a ser de nadie.
Uh-huh.
Que ya violencia, digamos,
sí,
obviamente, que violencia. Y además ejerció violencia física con vos.
Sí.
Agustín Rossi. Es uno de los arqueros de Boca en la actualidad. No hubo ninguna resolución por la denuncia que tuvo.
Si te dice frases como, si hablas te mato, más vale que no abras la boca o si no, a vos nadie te va a creer. Te vas a quedar sola. Todo esto es culpa tuya. Yo no era así, vos me hiciste así. ¿Para qué trabajás si así podemos bien? Si me denuncias, te quedas sin nada y sola. Tápate los moretones. Tuve miedo de morir cuando me encerró en un departamento y me amenazó con una gilet en el balcón. Si no lo podés hablar con nadie por miedo, o porque no te vayan a creer. Si no podés decir nada porque juega a la pelota y va a tener más personas que le crean que a vos, por ignorancia.
Esto está subido, digamos, por parte de Barbie Segovia a su Facebook.
Sí.
Lucho González. Tiene una perimetral de 500 metros que le impide acercarse a su expareja, Andrea da Silva Márquez.
Y tenemos que hablar de Lucho González por una acusación. Es un jugador de fútbol, mediocampista argentino, que tiene una muy fuerte acusación, ni más ni menos que de su mujer, por un intento de homicidio. Ustedes saben que cuando se hacen este tipo de denuncias, no hay mucho lugar a la mentira, porque se prueba enseguida si es verdad o es mentira.
Que le cortó las muñecas, que...
Que la intentó arrojar del balcón para que la vieran los chiquitos.
Con la presencia de los chicos.
Exactamente. Impactante la declaración que hizo la mujer, porque ella hizo primero la denuncia ante la justicia, ante la comisaría de la mujer, luego la justicia, pero también ante los medios. Veamos un fragmento de esta denuncia.
De funcionarios... Intentó asfixiar, cortó.
Ahí dice la mujer, ¿no? Que las empleadas llamaron a la razón y que él gritaba, te voy a matar, te voy a matar, delante de los chicos, mientras la tiró. No había tanta altura entre el balcón y el patio de abajo donde jugaban los chiquitos, y la tiró.
Denuncia de violencia de género por parte de quien dice ser la pareja del actual arquero del Club Atlético.
Una denuncia judicial en los tribunales de Quilmes, acá salió el abogado, ella habló con nosotros, ella habló
con nosotros.
Y por eso también tiene trascendencia, porque es un joven de 21 años con un gran futuro por delante.
Parece ser se habla de un acuerdo económico. Yo hablé con ella el día viernes, ahora vamos a poner la palabra de Melissa. Ella me lo niega categóricamente.
Lo que me cuentan es que el pago que habría arreglado Tosi es de 50 mil pesos mensuales.
Dólares. Dólares.
No, con mensuales no, chicos, no pares.
La denuncia en contra mía no hay ninguna. Pero nada, ya es un tema que pasó, que ya está por terminado. Así que nada, ahora hay que pensar en el ahora y pensar en el futuro.
Yo creo que mezclar lo personal con lo deportivo no lo admito.
El mundo del deporte profesional masculino, y por excelencia el fútbol, se rige por sus propias reglas e impone su propia justicia, donde todo se soluciona de otra manera para que el espectáculo continúe. Y es que en casos como el del fútbol, la máquina de generar dinero no puede detenerse por cosas tan banales.
Y este punto queda demostrado cuando Martín Benítez le pedía por WhatsApp a su entonces novia, Juliana Peralta, que no realice la denuncia de haber sido abusada por Alexis Zárate, y así evitar que se le pudra todo en el club. La preocupación estaba enfocada en la necesidad de no levantar revuelo en el deporte, no en la extrema y delicada situación que tuvo que atravesar la piba de 21 años.
La pelota debe seguir rodando, y las cámaras deben apuntar en ese sentido. Las defensas de los acusados, y mismo los protagonistas, suelen dar declaraciones muy absurdas. Entre silencios, concepciones arcaicas, complicidades, prejuicios y obligaciones, el fútbol y el mundo del deporte siguen generando ganancias, sin desviar el foco de atención. Porque lo que importa son las pasiones y ese fervor que generan nuestros ídolos.
porque no vamos a dejar de idolatrarlos por los errores que cometen en su vida personal. Después de todo, ese problema es de ellos, ¿no? Que escuchas en Goleadoras está hecha por mujeres, solistas y grupos con chicas al frente, como esta canción que suena ahora.
Hoy me levanto, otro día siendo mujer, desayuno con otra muerta más por la TV. Así comienza Libres, de Mora Navarro. Esta piba de 20 años que, movilizada por todo lo que pasaba, veía y sentía, decidió escribir esta canción, grabarla en su casa con su guitarra y compartirla con sus amigos en Facebook. La canción, de tan hermosa y poderosa, rompió las barreras y se volvió viral. Este año, Mora regrabó la canción, pero esta vez en un estudio y con un gran seleccionado de músicos elevando el sonido. Y con este relanzamiento, todo se volvió a potenciar. La canción es tan hermosa como dolorosa, conmovedora e intensa. No te pierdas de escuchar a Mora Navarro y su corazón latiendo en sintonía con el nuestro en su tema Libres.
Hoy me levanto, otro día siendo mujer. Desayuno con otra muerta más por la TV. Que supo era que era fiestera. Sino que me voy de mi casa, quién sabe si podré volver. Solo quiero caminar en paz, deja de chiflar, que nos paren de matar. No quiero correr más por mis hermanas, voy a luchar porque viva. Así viva, no quiero, libre, sin miedo de ser lo que quiera ser. Voy a vestirme como quiera, con jean o con pollera. Y voy a luchar por el aborto legal, para que mis auroras no mueran más en manos de este sistema.
Tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum.
Basta de gritos y discusiones sin sentido. Mejor, goleadoras.
El 24 de abril de este año, Mónica Santino, la máxima referente en el fútbol femenino en Argentina, gran luchadora por la justicia social y el movimiento feminista, y además, madrina de este programa, habló en la Cámara de Diputados ante el plenario de comisiones que analizaba el tratamiento de la Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, o más conocida como la Ley por el Derecho al Aborto. Estas fueron sus palabras que celebramos y compartimos. Nos permitimos musicalizarlas con un remix de CD Room sobre una canción de Barda, con el único fin de compartir y hacer llegar, aunque sea un poquito más lejos, su gran discurso.
Buenas tardes. Muchísimas gracias por esta posibilidad. Voy a hablar como referente social de una organización, de un colectivo de mujeres que trabaja en la Villa 31, en el barrio Padre Carlos Mujica, hace casi 11 años. Como bien decían recién, mi profesión es directora técnica de fútbol, soy profesora de educación física. Y en este colectivo lo que hemos hecho es ofrecer un espacio de práctica de fútbol para mujeres. ¿Por qué voy a hablar de fútbol? ¿Por qué voy a hablar de deseo, de ganas? Porque justamente lo que nosotras vimos en todo este tiempo es que el derecho a jugar, un derecho inalienable, un derecho humano para la mayoría de las personas, para mujeres en situación de vulnerabilidad social, estaba aún más cercenado. Lo que hemos hecho fue conquistar una cancha de fútbol del barrio, una de las más importantes. La conquista de ese territorio permitió un espacio semanal de entrenamiento, dos veces por semana, con mucha convicción y poniendo nuestro cuerpo en la mitad de la cancha para poder quedarnos a jugar. A veces poniendo el cuerpo un poco más allá, pasando el límite de la pelea física, lo hemos hecho. Nos hemos quedado bajo lluvia, bajo sol. Y lo que las chicas han logrado en esa conquista de cancha, las canchas de fútbol son los lugares más importantes en los barrios. Nunca se construye una casa sobre una cancha de fútbol. El límite ese de la línea de cal se respeta a rajatabla. Son los espacios públicos más importantes de los barrios. Cuando las mujeres ganan espacio ahí, se empoderan. Y esto es lo que han hecho niñas, jóvenes, adolescentes, mujeres, en todos estos años. El patriarcado, todas estas costumbres que arrastramos, discriminaciones inscriptas en la cultura para las mujeres, siempre nos ha dejado afuera. Y en este caso, en uno de los deportes más populares, que es el fútbol. Cuando hablo de fútbol, hablo del derecho también a jugar y del derecho a hacer con nuestro cuerpo lo que querramos, porque hemos crecido toda nuestra vida también diciéndonos a qué podíamos jugar y a qué no. Cuando las pibas tienen esta conciencia, cuando se paran sobre ese derecho, cuando entienden que entrando a una cancha levantan la cabeza y pueden hacer pases y eso da dignidad, cuando se empieza a sentir orgullo por el barrio, cuando se empieza a sentir que las mujeres podemos hacer algo juntas, que cuando las mujeres nos organizamos y nos juntamos, algo se transforma, algo cambia. Todo eso generó el fútbol. Y a partir de ese entrenamiento deportivo, espacios donde poder reflexionar, vernos como futbolistas, pero vernos como mujeres en ejercicio de nuestros derechos. Y de eso yo creo que se trata este debate, de cuestiones culturales, de problemática social, de acceso a la salud. Cuando se pone ese derecho en ejercicio, que no tiene que ver con la asistencia, no tiene que ver con la caridad, no tiene que ver con yo vengo acá al barrio a enseñarte cómo tienen que ser las cosas, no, porque nos hemos empoderado en conjunto, entrenadoras, trabajadoras sociales, educadoras populares que tienen que ver con este proyecto y en el término de 11 años, así hemos crecido en esa línea. No le decimos a las chicas lo que tienen que hacer, lo aprendemos juntas y en aprender juntas es que entendemos que la legalización del aborto, la despenalización del aborto, es un derecho más que debemos adquirir en ese camino de sacarnos esa pata del patriarcado enorme sobre nuestra cabeza que indica que en los barrios la única posibilidad de ser mujer es ser madres. Queremos maternidad que deseemos, pues así como deseamos jugar la pelota. Queremos ser madres cuando lo elegimos, no cuando un varón decide por nosotras. Queremos esos cuerpos libres, emancipados, porque queremos una sociedad más justa. Las mujeres en los barrios son las que se ocupan de las tareas domésticas, de los comedores, de las tareas pesadas, del cuidado de otros y de otras. Las mujeres tienen ese peso sobre la espalda y cuando juegan, todo eso se libera. Y me parece que lo que tenemos que discutir acá, justamente, sin arrogarme la representación de las chicas, estoy hablando de una problemática y de un colectivo en particular, la nuestra fútbol femenino, así nos llamamos, con el devenir del tiempo, la nuestra fútbol feminista, porque para ser feminista también hay que entender algunas cosas adentro del cuerpo y hacer caminos y entenderlos y hermanarnos con otras mujeres. Si no, no podemos hablar de feminismo si no hicimos esta experiencia. No es hablar de las mujeres que viven en menos condiciones o con menos condiciones atrás de un escritorio. Es hablar de un colectivo que fue tejiendo saber con otras compañeras en igualdad de condiciones, mirándonos a la cara, armando palabra, armando vínculo, poniendo nuestros cuerpos en liberación, entendiendo cuál es el territorio y también recreando otro lenguaje que no nos expulsara y no nos dejara fuera. De eso se trata estar en el barrio con una organización social. De eso se trata este grupo de mujeres en la Villa 31, que pide, exige la despenalización del aborto porque lo entendemos también como una forma de violencia de género más a la que nos hemos acostumbrado en siglos y siglos de cultura machista y patriarcal. No es otra cosa, no es más que eso. No vamos a obligar, como ya se dijo acá, a abortar a nadie, a detener a nadie involuntariamente su embarazo. Se trata de tener una herramienta para vivir en una sociedad más justa, para entendernos, para comprendernos y para entender también que sin feminismo no hay una sociedad más justa. Esto no es posible. Y que el feminismo no es un grupo grande ahora de mujeres que de golpe se le ocurrió salir a la calle.
Un minuto.
Tenemos toda una historia atrás para entender de qué se trata esta lucha y para decir bien fuerte que las que reciben el palo más grande por esta clandestinidad, por supuesto, son las mujeres que no tienen recursos, por supuesto que es así, y esas mujeres también merecen elegir cuándo ser madres. Y para cerrar, pienso, Argentina tiene leyes de avanzada, ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, que también despertaron grandes debates y para algunos sectores era un caos, ¿no? Iba a provocar un desorden. Y es todo lo contrario. Es vivir y despertarse en un país más justo, en un país más democrático, con personas, mujeres, varones, igualados ante la ley. Despenalizar el aborto está en esta línea. Eso es lo que queremos y con mucho orgullo lo estamos planteando desde la Villa 31, barrio Padre Carlos Mujica, Ciudad de Buenos Aires, todas estas mujeres que juegan al fútbol en la nuestra, fútbol feminista. Muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias a la diputada Mónica. Mayra Mendoza que nos invitó.
Gracias, Mónica.
Muchas gracias.
Goleadoras, te proponemos nuestras candidatas para las nuevas canciones de cancha hechas por mujeres con corazón de gol.
Cuestionando los estereotipos de belleza, el aborto, la gordofobia, la heteronorma y más, llegan las Grasas Trans, un cuarteto de punk rock salvaje y visceral. En el 2016 editaron Pandemia Lésbica, un disco increíble, puro fuego de lucha y amor, repleto de himnos indispensables, con mucho humor y furia para las disidencias. Adoramos a las Grasas Trans y esta canción es perfecta para nuestra sección de canciones de cancha. Qué hermoso sería escuchar toda una tribuna al grito de horda de lesbianas feministas abortivas. Hermoso. Suban el volumen, levanten el puño y todos a cantar. Ellas son las Grasas Trans.
Pasala, acá estamos para hacer el gol. Juntas, somos goleadoras.
Contenido producido por Casa Sofía. Escuchá todos los podcasts en casasofía.org.ar.